Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el papel de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto en Ucrania y la consolidación de la multipolaridad global.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo y periodista argentino Jorge Elbaum.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El proceso de expansión permanente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos y la subordinación de la Unión Europea, ha llevado a la humanidad a una fuerte crisis del modelo internacional hegemónico.
Si bien a principios de los años 90 Estados Unidos aseguró, tras el colapso de la Unión Soviética, que la Organización Atlántica no se extendiera hacia Europa del Este, Asia Central o el Cáucaso, esto no ha sucedido.
Por el contrario, 14 países han sido agregados a su lista y dos más están en juego, Finlandia y Suecia, en el marco del conflicto en Ucrania y la fracasada intención de Washington de incorporar a Kiev a la OTAN.
El camino hacia la multipolaridad global es resistido por Estados Unidos, que utiliza a la organización internacional para militarizar Eurasia y llevar adelante una campaña contra Rusia.
Bajo la administración de Joe Biden, Washington se encuentra en un momento histórico delicado, con varios frentes abiertos, tanto a nivel nacional como internacional.
Las sanciones que aplica contra Moscú por su operación militar especial en Ucrania para desmilitarizar y desnazificar el país terminaron afectando al mundo entero.
Creciente inflación, riesgo de hambruna y una economía en crisis son algunas de las afectaciones.
Como consecuencia, la crisis energética presiona a Europa y hace que la Casa Blanca replantee su relación con América Latina en busca de combustible.
Para profundizar en el declive de Occidente y la responsabilidad de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto en Ucrania, en Telescopio entrevistamos al sociólogo y periodista argentino Jorge Elbaum.
El entrevistado.
Jorge Elbaum, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado.
Es un gusto recibirte. A casi 4 meses del inicio de la operación militar especial en Rusia, en Ucrania, la OTAN insiste en el ingreso a sus filas de Finlandia y Suecia. Hay mucha presión en lo que será la cumbre del 29 y 30 de junio en Madrid. Jorge, ¿cómo impacta militarmente este nuevo escenario mundial a la OTAN?
Bueno, en principio, esta es una guerra iniciada por la OTAN en el 2014. Recordemos que a partir de ese momento se produce un asesoramiento, un entrenamiento y una inversión muy fuerte por parte de Estados Unidos dentro de Ucrania, con el objetivo básicamente de seguir rodeando a la Federación Rusa como venía haciendo desde la década del 90. Obviamente que esta guerra fue invisibilizada en lo que llamamos Occidente y solamente se mostró esta última etapa, que es la operación militar especial que se desarrolla en este momento en Ucrania.
A finales de 2021, Rusia había publicado unos borradores de un tratado con Estados Unidos y un acuerdo con la OTAN sobre garantías de seguridad. Allí Moscú pedía, bueno, garantías legales a los socios occidentales contra la expansión de la Alianza Atlántica hacia el este, la adhesión de Ucrania al bloque y el establecimiento de bases militares en los países postsoviéticos. Washington nunca dio una respuesta a esto. En base a lo que tú decías, ¿crees que Estados Unidos pudo evitar el inicio de este conflicto y no lo hizo?
No solamente pudo evitarlo, sino que lamentablemente es el máximo responsable que haya sucedido. Recordemos que esto está prologado por los acuerdos que existían desde la década del 90, en los cuales tanto Estados Unidos como la unificación alemana habían garantizado que ni una pulgada más se iba a extender la OTAN hacia el este. Luego, obviamente, los esfuerzos hechos por la Federación Rusa quedaron graficados en los acuerdos de Minsk de 2014-2015, donde se solicitaba básicamente el cese de la represión a los rusohablantes en el este, en el Donbass, y tampoco se respetó. Evidentemente, la respuesta militar de la Federación Rusa es aquello que supone una defensa indudable de la seguridad nacional de Rusia, y merece obviamente ser respetada, sobre todo porque se la está amenazando incluso con la posibilidad de que en Ucrania existan baterías misilísticas de la OTAN orientadas hacia Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atraviesa un momento delicado a nivel interno tras la retirada de Afganistán el año pasado, los tiroteos en la actualidad, en las escuelas, el racismo. a nivel externo todo lo que ocurrió en la Cumbre de las Américas y la pérdida de liderazgo que está teniendo la región, además del avance de China, ¿no? Esa competencia que tienen. Washington quedó arrinconado y está arrastrando consigo Ucrania. ¿Crees que si Zelensky quiera negociar y terminar con el conflicto, Estados Unidos lo deje?
No, yo creo que el máximo responsable, insisto, del inicio y la continuidad sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos no solamente es el máximo responsable, junto con el Reino Unido, del inicio de esta guerra que se inició en el 2014, sino además es el máximo responsable de su continuidad a partir de impulsar y de presionar a otros integrantes de la OTAN para que envíen armas, como bien se dijo hace un tiempo, para que esta guerra dure hasta el último ucraniano, ¿no? Evidentemente no quiere terminar con la guerra porque busca algo que encima no va a ser posible, que es debilitar a la Federación Rusa. Lo intentaron militarmente, no pudieron, lo intentaron financieramente, no pudieron, y están en un cuello de botella que obviamente tendrá una expresión también al interior de los Estados Unidos a fin de este año en unas elecciones que sin duda Biden queda totalmente derrotado en una situación de muchísimo más debilidad que la que se encuentra ahora.
Hace un rato se confirmaba que los líderes de Alemania, Olaf Scholz, de Francia, Emmanuel Macron, y de Italia, Mario Draghi, van a estar en Kiev el próximo 16 de junio, antes de la cumbre del G7 y de la propia cumbre de la OTAN el 28 y 29 en Madrid. ¿Crees que Europa quiere mostrar unidad? ¿Qué puede haber detrás de esta visita?
Es indudable que Europa está viviendo desconfianzas mutuas entre sus integrantes, tanto de la Unión Europea como incluso de la OTAN. Recordemos el caso básicamente de Turquía, por un lado, que se niega la incorporación de países nórdicos, por el otro lado, el contacto permanente entre líderes europeos como Macron con el propio Putin, que generan obviamente el descontento por parte de Polonia. Eso que se pretendió como una unidad al inicio de la intervención militar especial hoy está absolutamente disgregado y hace que muchos actores, incluso privados, lleguen a comprar energía de Rusia, incluso en contra de las sanciones. Es decir, hay una debilidad manifiesta, producto obviamente de que esta intervención pone a las claras la amenaza que se ha desarrollado contra la Federación Rusa en los últimos años, y creo que son conscientes los líderes europeos de que esta es una respuesta unívoca y necesaria que hubiese hecho cualquier país que se siente amenazado.
¿Qué futuro puede tener la OTAN en medio de esta desconfianza y el descontento?
Y yo creo que van a intentar hacer, sobre todo ahora en Madrid, una mise en scène de fortaleza para no evidenciar al mundo la inimaginable derrota que suponían tanto militar como económico y financiera y energética. Va a ser, como estamos todavía en pleno proceso de la intervención, en un avance sistemático por parte de las fuerzas de defensa de Rusia, van a intentar mostrar un blindaje que en el fondo los analistas sabemos que no existe.
Mencionabas el tema de la energía en Europa y uno piensa en las sanciones que aplicó Estados Unidos contra Moscú, que nos están afectando además a todos. ¿Qué repercusiones puede generar esto si se sigue manteniendo en el tiempo?
Las repercusiones son diferenciadas, ¿no? Recordemos que quienes están sufriendo más los costos de estas sanciones que se pretendieron hacia Rusia son Europa Occidental, África y América Latina, y básicamente, ¿no? Ahora, el sudeste asiático está recibiendo más energía, la India y China, por ejemplo, que antes. Rusia y una facturación por energía superior a la que tenía antes del inicio de la intervención militar, y también producto, obviamente, de la suba internacional de los precios del petróleo y del gas. Y lo mismo sucede en términos de materias primas. Es decir, nosotros estamos en el llamado Occidente, estamos pagando más caro, pero en algunos otros países donde está abierta la canalización para la llegada de commodities, no están sufriendo esta situación. Se pretendía que sufran prioritariamente esto, que era la Federación Rusa, no lo está sufriendo, situación que pone a las claras el fracaso del objetivo que se plantearon.
Estamos viviendo un momento histórico en donde acceder a la información es un derecho fundamental. Existe una fuertísima campaña de desinformación por parte de Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania y su origen. Recordemos incluso la prohibición sobre RT y Sputnik en Europa. ¿Qué se quiere esconder ante tanta prohibición?
La verdad, siempre el poder, sobre todo los poderes omnímodos en nuestro continente, básicamente expresados por la lógica mediática de los Estados Unidos, lo que busca es manipular las conciencias y a las sociedades para construir enemigos. Lo han hecho, digamos, en el pasado, en una combinación de lógicas entre el Pentágono y Hollywood para inventar malos de películas. En algún momento fueron los pueblos originarios, los indios, en otro momento fueron los alemanes, en otro momento fueron los musulmanes, en otro momento fueron los chicanos, y ahora serán los rusos en las próximas películas de Hollywood, con el objetivo, insisto, de construir una historia al servicio de los intereses que defienden. Lamentable, la realidad objetiva es que tarde o temprano se corre el velo de la ignorancia y la gente termina sabiendo cómo intentó ser manipulada, como en la guerra del Golfo, etcétera.
Jorge, ¿cómo ves las acciones rusofóbicas que se impulsan desde la Casa Blanca? Hay una operación comunicacional muy fuerte en ese sentido.
Indudablemente es parte de esta construcción de un enemigo nueva que se necesita para legitimar en todo caso el envío de armas y la producción de armas por parte de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el primer productor mundial de armas, produce casi el 50% de toda la humanidad y es el primer exportador también. Bueno, para legitimar la llegada de armas a Ucrania necesita demonizar a Putin y a los rusos, y para eso se da esta campaña patética de rusofóbica, ¿no?
Y en este escenario que mencionás de demonizar y que hay un enemigo, ¿qué rol está jugando en todo esto la Unión Europea?
Bueno, la Unión Europea en sus vínculos intrínsecos con la OTAN tiene una debilidad aún mayor, porque muestra a las claras que muchos de sus dirigentes y líderes y la realidad europea interna, lo hemos visto este fin de semana en las elecciones de primera vuelta legislativa de Francia, hay un nivel de contradicción muy grande. Los dos grandes referentes de la Unión Europea son Alemania y Francia, y en ambos países hay grandes debates acerca de cuál es el rol que deben tomar en relación a esta intervención militar, porque en ambos casos está claro que no han escuchado lo que se le ha pedido desde la Federación Rusa, que simplemente garantizar su seguridad las últimas dos décadas. Esas contradicciones internas, esa conciencia en sí mismo de la legitimidad defensiva de Moscú es lo que en realidad debilita el engranaje y la articulación de la Comunidad Europea.
¿Y cómo afecta todo esto a América Latina y el Caribe?
Bueno, la América Latina ha vivido, y el Caribe han vivido los últimos más de 100 años en el marco de una política de injerencia brutal, más o menos feroz, depende de la época, por parte de Estados Unidos. Con lo cual hay mucha desconfianza en América Latina y el Caribe acerca del rol jugado por un país que en sus 230 años de historia ha estado 200 años en guerra permanentemente y que mantiene 730 bases militares alrededor del mundo. Entonces es muy difícil legitimar en términos estratégicos una posición de Washington cuando todo el mundo sabe o por lo menos sospecha de que es desde ese lugar, desde el Pentágono, en que nacen gran parte de las guerras a nivel global. Yo creo que hay, por un lado, una campaña enorme por parte de los medios de comunicación hegemónicos concentrados en América Latina para dotar a esta realidad de una pátina que quiere Washington, pero al mismo tiempo, por abajo, en la sociedad civil hay una desconfianza muy profunda acerca de ese relato.
¿Y cómo se sale de esta situación? ¿Se visualiza una salida o estamos lejos todavía?
La única salida, creo yo, y es la que me parece que se va a dar, espero también, es que haya una mesa de negociaciones en donde se respeten las demandas de seguridad de todos los actores, entre las cuales se incluye, por supuesto, la desnazificación de Ucrania, la neutralidad de Kiev en relación a la OTAN y su desmilitarización, producto de los 8 o 9 años de inversiones militares desarrolladas por Estados Unidos en ese lugar. Y el reconocimiento, obviamente, de la autonomía y o independencia del Donbass, que ya realmente no se siente de ninguna manera ucraniano y quiere y ha obtenido la legitimidad para su autonomía o su integración a la Federación Rusa.
¿El próximo enfrentamiento de Estados Unidos será con China?
La realidad es que lo está demostrando, sobre todo en relación a Taiwán, permanentemente. La semana pasada, en dos oportunidades, primero con unas maniobras realizadas con Japón y después con unas declaraciones por parte de sus autoridades, han desafiado la integridad territorial de China, y ha advertido Beijing que no va a soportar ese tipo de cosas. En realidad, Estados Unidos es una hegemonía en declive, y como ha pasado reiteradamente en la historia, cuando eso sucede, obviamente el declive no es inmediato, es un proceso y tiene todavía mucha capacidad de daño, razón por la cual es probable que pretenda generar conflictos en distintas partes del mundo para legitimar su pretendido lugar de liderazgo. Ya lamentablemente ha perdido batallas tecnológicas, científicas, comerciales, económicas. Es un país, Estados Unidos, hiperdeficitario, tiene un endeudamiento más grande del mundo en relación a su PBI, 120%. Es un país, si se quiere, una hegemonía en declive, pero eso implica obviamente también el peligro de qué es lo que puede hacer para no caer mucho más de lo que ha caído.
Jorge Elbaum, sociólogo y periodista argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, es a ustedes un fuerte abrazo.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Sobre el alcance del nazismo y sus vínculos con Ucrania, consultamos al analista argentino Marcelo Montes, doctor y magíster en relaciones internacionales.
Momento de análisis.
Está claro que hay gente que en el presente, así como recuerda con dolor, con mucho afecto, aquellos que murieron en contra del nazismo, hay gente que reivindica todo lo contrario, que reivindica aquellos que colaboraron con el nazismo. Y hay, y los hay muchos en Ucrania, ¿no? Esto es lo que muchas veces no se entiende. No es una ocurrencia de Putin, del gobierno de Putin, esto de que hay neonazis en Ucrania. Y no tiene nada que ver tampoco con que Zelensky sea judío o rusófono. El neonazismo, digamos, tiene que identificarse como en aquel momento el nazismo, con esta idea de la supremacía racial. No importa si tu pueblo es judío, ruso, alemán o argentino. Akhari, el problema es concebir que tu raza supuestamente es superior a la de los demás y por lo tanto merecen las demás ser eliminadas. Hay mucha gente en Ucrania, pero también en el mundo, que piensa así, lamentablemente. Entonces, yo creo que el recuerdo a la Segunda Guerra Mundial tiene que pasar por ahí. No volver a repetir estas historias, porque si no, nuevamente el ser humano va a sufrir muchísimo, porque las ideas de los campos de concentración y demás justamente se basaron en estas nefastas ideas.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estados Unidos no solamente es el máximo responsable, junto con el Reino Unido, del inicio de esta guerra que se inició en el 2014, sino además es el máximo responsable de su continuidad a partir de impulsar y de presionar a otros integrantes de la OTAN para que envíen armas, como bien se dijo hace un tiempo, para que esta guerra dure hasta el último ucraniano, ¿no? Evidentemente no quiere terminar con la guerra porque busca algo que encima no va a ser posible, que es debilitar a la Federación Rusa. Lo intentaron militarmente, no pudieron, lo intentaron financieramente, no pudieron, y están en un cuello de botella que obviamente tendrá una expresión también al interior de los Estados Unidos a fin de este año en unas elecciones que sin duda Biden quedará totalmente derrotado en una situación de muchísimo más debilidad que la que se encuentra ahora.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.